es un organismo que fue creado el año pasado, el 4 de abril de 2019, ¿no es cierto?, con la tarea de organizar, coordinar, ejecutar la investigación y el análisis de todos los eventos, actividades o elementos que estén presentes o que se originen en el aeroespacio de interés. La tarea básica es identificar sus causas e informar las conclusiones a los organismos pertinentes que las requieran. Es decir, hay que aclarar una cosa, como tarea secundaria, nosotros también recibimos las denuncias de avistamientos de la ciudadanía, pero la tarea primaria en realidad es esa, generar información que básicamente gira alrededor de lo que es identificación de, o interpretación de imágenes, básicamente lo que haría un centro de filtraje en época de guerra. Pasa a ser el centro de identificación en época de paz. O sea,
Claro.
en caso de conflicto, supónganse que tenemos un conflicto y se despliega una red de observadores aéreos en la frontera, y esos observadores aéreos mandan videos o mandan fotos al centro de Centro de Información y Control, el CIC, del cual depende un centro de filtraje. Ese centro de filtraje lo que hace es identificar todo lo que se ve del horizonte hacia arriba. Y obviamente las fotografías que puedan salir borrosas, que por movimiento, borrosas por desenfoque, tenemos softwares especiales que se encargan de solidificar la imagen dentro del trazo borroso. De hecho, si ustedes entran a nuestra página web simplemente googleando las dos palabras identificación aeroespacial, van a y entran, por ejemplo, al informe 2018. Al final de la página hay un apilado de todos los informes anuales. Hay un promedio de 30-40 casos por año y en el del 2018 van a ver un caso muy interesante que nos mandaron desde Jáchal, provincia de San Juan, en donde aparece lo que parece realmente un plato volador. Los que estudiaron este tema muchos años o leyeron libros, se acordarán de un tal Billy Mayer, un austríaco, un hombre que decía haberse contactado con
Claro,
seres
sí.
de las Pléyades. Bueno, parece exactamente el platillo de Billy Mayer. Entonces, pasado por este software que trajimos de Francia, se ve perfectamente que dentro del trazo borroso hay un ave, un pájaro cruzando el campo de visión de derecha a izquierda, donde se ve el cuerpo, la cola, la panza, se le ve las alitas en posición así como quebrada, se ve la articulación carpiana del ala, y a la izquierda se ve la cabeza y el pico, incluso diferenciados uno del otro. Es una cosa muy loca. ¿Cómo un software puede, de una imagen completamente inexplotable, porque cualquier fotógrafo normal podría decir esto no se puede saber qué es?
O sea que no era un plato
No,
volador, era
no.
un ave.
Era un ave.
Rubén,
Entonces,
me
lo
mataste por
que.
el 2018, porque me leí todo el informe del 2019, donde tenemos
Ajá.
ahí casos de la provincia, que uno en Bariloche y el otro en Las Grutas,
Sí.
y justo te voy a preguntar, porque la verdad que todos están esperando que me digas si se vieron no sé cuántos platos voladores, y en realidad la seriedad viene por el otro lado, por decirte, mirá, muchas de las cosas que se ven justamente no tiene mucho que ver con esto, que después pueden existir, pero justamente tratan de dilucidar esto, si
La
es.
idea es esa. La idea es esa porque nosotros, que la gente, lo que la gente tiene que entender es que no estamos corriendo atrás de lo paranormal ni queriendo probar la hipótesis de extraterrestres. De hecho, cada ser humano tiene sus ideas alrededor de esto, pero a la hora de hablar científicamente de un tema tan importante como si estuviéramos siendo visitados por objetos alienígenas, tripulados o no, creo que debería ser un tema que se tiene que tratar a nivel universitario, es decir, a nivel científico. Una fuerza armada tiene la misión de defender la soberanía, el espacio aéreo, el territorio, las aguas jurisdiccionales, y solamente cuando hay una presunción de amenaza creíble y comunicación eficiente, que son los dos elementos de la palabra disuasión. Es decir, las Fuerzas Armadas están en época de paz para disuadir en forma efectiva a cualquier contrincante que quiera, por ejemplo, robarle un pedazo de territorio, ¿no? Hablando en idioma villiquen, para no decir términos de la escuela de guerra. Entonces, lo que se usa es el tema de disuasión. Los americanos dicen, nosotros tenemos tantos misiles nucleares, los chinos dicen, nosotros tenemos tantos. Entonces, ese equilibrio de poder, de armamento, es lamentable, pero es así el juego del ejercicio de la soberanía en este planeta, por lo menos. Entonces dice, mira, como yo soy una especie de víbora enroscada y tengo, además del veneno, tengo en el medio un cascabel. ¿Se acuerdan la víbora de cascabel? Uh-huh. Que hace el ruidito. Bueno, entonces ese cascabel comunica que soy venenosa y te puedo picar. O sea, la disuasión dice, yo tengo tal armamento, en este caso el veneno, y le estoy anunciando con el cascabel. ¿Qué quiere decir? Amenaza creíble y comunicación eficaz. Las dos cosas tienen que existir para que exista una realmente percepción de amenaza a partir de la cual se elabora lo que se llama hipótesis de conflicto.
Claro.
¿Estamos? Entonces, ese es el métier de las Fuerzas Armadas, no, de Armadas, no solo de Argentina, de todo el mundo.
Exacto.
Es una cosa, no vamos a inventar nada nuevo, pero quería que sepan ese concepto. Entonces, si realmente existiera una amenaza creíble, necesitamos fundamentar su existencia.
Uh-huh.
Y para fundamentar su existencia hace falta la comunicación eficaz. Es decir, alguien que traiga, no digo un pedazo de nave, pero más o menos una evidencia que sea tan pero tan contundente que ya los laboratorios, la gente dice, sí, esto no está hecho por la raza humana, evidentemente estamos ante una cosa nueva que puede o no puede ser una amenaza.
Ahora, la pregunta del millón y medio de dólares, porque justamente lo que estás explicando es que, bueno, desde el Estado, lo deben tener todos los países, además, trabajan para ver qué es lo que supuestamente se ve y no se puede explicar, porque se trata de eso. Muchas veces uno... Tengo la teoría de mi viejo, mi papá, me dicen que no son extraterrestres, sino que eran los rusos o los estadounidenses que con su tecnología andaban por los cielos sin que lo detecten los radares. Lo decía cuando pescaba hace 20 años.
Claro,
y hoy hoy hay aviones que no lo detectan los radares. Tan errado no andaba el viejo, pero...
Totalmente.
La pregunta, millón, es si alguna vez, desde el 86 creo que andás dando, recorriendo, investigando este tipo de cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
¿Alguna vez o hay algún dato fehaciente de algo que vos no puedas definir de que esto es o un excremento de un ave, o es un error, o es un insecto? Es algo que no tiene definición para...
Mira,
para...
yo... algunos de la Fuerza Aérea que me puedan estar escuchando se van a reír, pero si vos le preguntas a cualquiera de mis compañeros de promoción, que somos como 100 compañeros de promoción, ¿a cuál de todos ellos le encantaría ver una nave posándose en la plaza? La respuesta va a ser unánime.
Sí, bueno,
el problema es que no es que uno haya estado buscando eso, sino simplemente yo era astrónomo aficionado. En Paraná hemos creado una asociación de astronomía que todavía hoy funciona, la AEA, Asociación Entrenada de Astronomía, y siempre los logos que miramos a la noche, sí, las estrellas, la gente nos pregunta esas cosas. Entonces es casi imposible evadir el tema, porque sin duda que es un tema que produce un impacto emocional muy grande en la sociedad.
Uh-huh.
Entonces y en Fuerza Aérea, desde que era alférez, prácticamente, como sabían que yo estaba con el tema de la astronomía y todo eso, me dice, Lianza, de acá de la estancia Román, provincia de Santa Fe, por ejemplo, cuando estaba volando Pucará en Reconquista, me mandaban a mí a prácticamente cada lugar donde la gente llamaba por teléfono a la brigada. Cuando estuve en Córdoba, en la fábrica de aviones, también me tocó investigar el tema de la mancha de la Sierra de Pajarillo. Pero claro, no existía una oficina que se dedicara a colectar todo este material. De hecho, tengo una carpeta bastante medulosa con todas las investigaciones de campo que uno ha hecho. Pero bueno, lamentablemente todavía no aparece absolutamente nada que se pueda identificar como exótico.
Claro.
Y aclaro estas dos palabras porque son claves. Lamentablemente muchos investigadores utilizan como propuesta de que ya están aquí, por decirlo entre comillas, casos no resueltos.
Mm.
Y lamentablemente un caso no resuelto no es garantía de extrañeza, ni tampoco de ordinario, no es garantía de nada. Yo les doy un ejemplo. Hay miles de casos de investigación en todo el mundo en distintas ramas de la investigación. Por ejemplo, en la rama de criminalística hay crímenes sin resolver, en la rama de accidentología hay accidentes sin resolver, que no se sabe la causa, ¿no es cierto? A eso estamos hablando. Cada vez que yo hable de resolución, ustedes inmediatamente dicen causa, origen. Entonces, yo les doy un ejemplo. No solo las empresas y los detectives civiles y privados hacen investigación, también los estados hacen investigación de criminalística, por ejemplo, y hay un estado muy conocido que hace 5 años está viendo quién mató o cómo murió un fiscal federal que 2 días antes iba a presentarse en el Congreso con un tema bastante serio. Y como esa persona apareció con el cuerpo apretando del lado de adentro la puerta del baño, eso no quiere, y nadie sabe quién fue el que jaló el gatillo, por decirlo de alguna forma, eso no es garantía de que lo mató un X-Men de esos azules que hablan alemán y atraviesan las paredes, por ejemplo. Ni que bajó un tripulante tipo Enterprise por un rayo tractor y no necesitó abrir ninguna puerta porque se volvió a ir a su nave por el rayo tractor. Es decir, la no resolución del caso no es garantía de...
Y abre un montón de expectativas.
Paranormal, me captás la idea. Sí. No es garantía de paranormalidad.
Lo que pasa es que la expectativa de todos es, bueno, hay algo que no se puede explicar, extraterrestres. Y bueno, lo que queremos más demostrar que
es que... Es un error, más que expectativa, es un grave error intelectual, claro. Y una falta tremenda de paciencia. La gente es muy impaciente y muchos casos no necesariamente se pueden resolver en forma inmediata. Nosotros tenemos casos generalmente fotográficos. El caso Bariloche que resolvimos en el 2018 no era fotográfico. El caso Campo de Mayo, que fue en el año 72, tampoco era fotográfico. Había apenas un dibujo de uno de los tripulantes del Cessna, que para mí fue el caso más espectacular de todos los que me ha tocado investigar. Porque fue una nube de bario, una nube tricolor, en la ionosfera lanzada desde un cohete de Chamical, 2 minutos antes del avistamiento. Yo creo que entre las cosas maravillosas que se pueden ver en el cielo, lo que vio el comandante Flores de Gendarmería, a título personal puedo decirle que fue la más espectacular de todas. Obviamente ellos hicieron maniobras evasivas con el avión porque al piloto no se le adiestra para ver una nube de bario, no vio eso en toda su vida. Claro. Es decir, acá tenemos que aclarar una cosa. Otro de los grandes mitos que hay dentro de algunos que estudian estos temas es que los pilotos somos como una especie de casta de gente infalible en su apreciación, y no es así. Al piloto se le enseña procedimientos normales, procedimientos de emergencia, o sea, para operar la aeronave en la cual se la va a habilitar. Y también temas generales, meteorología, comunicaciones por radio, aeronavegación, conceptos básicos de aerodinámica, es decir, tiene que saber por qué vuela un avión, pero no se les enseña cómo se vería una nube de bario en plena noche, porque nunca vio eso. Sencillamente, cada vez que vos, Daniel, ves un ave volando en el cielo, o ves un avión volando en el cielo, ¿por qué decís es un ave o es un avión?
Porque se puede distinguir, claro.
¿Pero qué es distinguir? ¿En qué consiste el proceso de distinguir? En compararlo con las aves y aviones que cada uno de nosotros tenemos, claro, en nuestro disco, claro, rígido.
Cuando vemos algo extraño ya lo asociamos a algo.
Exactamente, cuando sí. No hay absolutamente nada con qué compararlo en el disco rígido, la mente, al ver cosas al límite de la visión, completa los espacios faltantes recurriendo a la imaginación.
Comodoro, se nos termina el programa, pero quiero que me diga, a ver, yo tampoco sabía de esto, de este lugar. Yo necesito, no sé, veo algo raro y quiero que alguien lo analice. ¿Cómo hago para llegar a usted, algún correo o de qué manera llego a este centro?
En el mismo sitio web que ustedes han abierto recién, Identificación Aeroespacial o Centro de Identificación Aeroespacial, en la página argentina.gov.ar, Fuerza Aérea, Identificación Aeroespacial, ahí van a ver al final de la página de inicio un... en el texto está todo, los links activos están en color celeste, lo pueden hacer clic allí e ir directamente al formulario de aporte de datos, bajarlo, está en Word, pueden llenar muy fácilmente exponiendo las X en los paréntesis donde correspondan con el avistamiento, y también hemos previsto espacio al final para que puedan comentar alguna otra cosa que pueda ser importante para nosotros desde el punto de vista de metodología de la investigación, y después lo adjuntan en un mail al mismo mail que figura allí. O sea, no es nada, digamos, extraordinario lo que hay que hacer. Incluso está nuestro número de teléfono, la dirección email, y ya con eso estamos contactados.
Me quedo sin tiempo, le agradezco a la gente de la prensa de Fuerza Aérea, y claro está, si algún día llegan a encontrar algo, acuérdense de la gente del sur, que estamos con este tema y vamos a seguir hablando después con escritores y otros profesionales. Le agradezco
sin
mucho.
Ninguna duda. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por el contacto.